Bienvenidos al episodio número 82 de En Defensa Propia. Mi nombre es Erika de la Vega y este espacio lo creé para hablar de la reinvención, para hablar de la transformación de la mujer a lo largo del tiempo. Y no nos sentamos para brindar por los éxitos, sino también para hablar de esos momentos que no fueron de éxitos. También es un lugar para abrazarnos, para motivarnos e inspirarnos y sobre todo sentir que no estamos solos pasando por las situaciones que estamos viviendo. Y les voy a hablar un poquito de mi invitada de hoy. Ella, bueno, la vida la llevaba súper bien. Ella pasaba por una buena etapa, ella se había independizado de su familia, trabajaba como arquitecto y financieramente la estaba yendo súper, súper bien. Pero el día que cumplía 27 años de edad, su vida fue interrumpida. Todo cambió por un accidente que sucedió en plena celebración. Ella se llama Bárbara García y me cuenta qué pasó ese día, que de milagro lo puede contar, ya que fue succionada por la propela de una lancha, lo que le hizo perder la pierna derecha y verse afectada la pierna izquierda también. ¿Quién la salvó? ¿De qué se aferró para superar esta pérdida? ¿Cómo vivió el duelo de perder su libertad, su independencia? ¿Y cómo se fue adaptando a su nueva vida, a su nueva identidad? Ella se acuerda de mucho y de poco a la vez. Me cuenta que sintió que se desconectó de ella misma y con el tiempo volvió. Lo que sí tenía claro y que supo que no iba a cambiar fue su amor por el mar. De hecho, dentro de sus primeras metas, aparte de aprender a manejarse en las actividades cotidianas, era volver al mar. Y no solo volvió, sino que al tiempo volvió a surfear, como lo hacía años atrás. Y no solo eso, sino que a ella se le metió entre ceja y ceja representar a su país, México. Y también lo consiguió. Bárbara se preparó, mandó a hacer su tabla y llegó hasta el Mundial de Surf asistido. En el caso de Bárbara, más pudo el quiero que el cómo. 3 años después, es campeona de surf asistido. Ya les voy a dejar a Bárbara García para que escuchen su historia y se motiven y se inspiren, porque tiene una garra que es única. No sin antes recordarles que pasen por endefensapropia.com y se unan a mi newsletter. Vean la página web que quedó hermosa. Ahí están todos los episodios, las descripciones, todo lo que tiene que ver con el podcast En Defensa Propia está ahí en su página web, endefensapropia.com. Y ahí se pueden suscribir al newsletter. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, que todos los domingos les va a llegar un correo de mi parte con información, con editoriales, con recomendaciones y con más información de esta comunidad de En Defensa Propia que crece cada vez más, y la información la puedes conseguir también en endefensapropia.com por si así te quieres unir. Bueno, ahora sí los dejo con Bárbara García, que me cuenta que el apoyo de su familia, de sus amigos, que el sentido del humor y la fe en ella misma la ayudaron a vencer la desesperanza. Ahora quiere inspirar, quiere ayudar a despertar a los demás en defensa propia. Bienvenida Bárbara García en Defensa Propia.
Muchas gracias, Erika, por tenerme aquí contigo.
Me encanta recibirte con esa sonrisa, porque la verdad que los últimos años de tu vida no has podido sonreír como ahora, sino el trabajo interno que has hecho en ti. Y yo no sé si tú pudieras describirnos cómo han sido esos últimos años en una palabra, o es muy difícil.
Intensos. Sí, intensos.
Buena descripción. Sí. Buena descripción. Cuéntanos. ¿Qué pasó?
Bueno, yo perdí mi pierna derecha debajo de la rodilla debido a un accidente que tuve en el mar. Esto fue por mera negligencia. Yo me encontraba nadando en el mar.
Estaba celebrando un cumpleaños, ¿no?
Sí, estaba celebrando mi cumpleaños el 5 de agosto del 2017. Cumplía 27. Ahorita tengo 30 años. Y bueno, yo renté una embarcación, una lancha deportiva para ir a pescar. Por una cosa u otra no pudimos salir temprano, entonces se canceló lo que era pescar, entonces se convirtió en un viaje recreativo, que íbamos a practicar snorkel, íbamos a ir un grupo pequeño de amigos, mis amigos más cercanos en la ciudad de Los Cabos. Yo en ese momento estaba residiendo ahí, trabajando como arquitecta en una empresa de diseño de eventos.
Ok.
Entonces, pues bueno, yo pues estaba ganando súper bien, pues tenía toda la libertad, ¿no? De pasármela súper bien en mi cumpleaños y pues bueno, estábamos en este viaje. La dinámica era que esta persona nos iba a llevar a diferentes puntos de lo que es Los Cabos. No sé, ¿has ido a la ciudad de Los Cabos?
Nunca he ido,
Ay,
pero
tienes
dicen
que
que es
ir.
espectacular, ¿no?
Sí, un paraíso, la verdad. A mí me encanta.
Es que nos
Entonces.
queda un poco lejos, ¿no? Digamos que eso es como que el lugar de vacaciones de la gente que vive del otro lado de, en la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no?
Sí, de hecho sí. Dicen en California que es su backyard, ¿no? La ciudad de los
Ajá.
Cabos. O sea, bajan una
Exacto.
hora y ya están ahí, ¿no? En avión.
Exacto.
Y bueno, pues estábamos, te digo, en la dinámica de llegar a diferentes puntos en la ciudad de Los Cabos. Primero está el arco, luego de ahí siguen diferentes playas. Y bueno, en la tercera playa, que se llama Santa María, llegamos y pues bueno, le comento al capitán, le digo, oye, voy a bajarme a nadar, a hacer snorkel con una amiga. Para esto mi amiga le tenía pavor a lo que es la profundidad del mar, ¿no? O sea, todo lo oscuro que se ve, que dices que hay, no sé, pues yo le estaba dando toda la seguridad a mi amiga de que no iba a pasar nada.
Claro, porque ya tú surfeabas, ¿no? Entiendo, para esa época surfeabas, no le tenías miedo a las olas, no le tenías miedo a la profundidad, más bien
No.
era como tu lugar seguro, puede ser.
Sí, de hecho, siempre he sido una persona de mar, ¿no? Siempre estaba en contacto con las costas y pues yo me sentía muy segura, ¿no? Es como mi hábitat, se podría
Exacto.
decir. Entonces, pues bueno, me preparo, agarro mi snorkel, creo que mi GoPro y salto. Entonces, simultáneamente, el capitán le da como gas a la lancha y pues. O sea, en cuanto yo me encuentro en el agua, él le da. Entonces, pues me agarró y
Él va hacia atrás.
así, bueno, creo que le dio para
Aceleró.
aceleró y entonces, por segunda vez volvió a poner como reversa porque me había agarrado a mí, pero él pensó que se había atorado con la arena. Entonces me agarra por segunda vez. Entonces. O sea, yo tengo cicatrices en todo mi cuerpo, o sea, en esta parte de aquí, en mi panza y en la pelvis. Entonces yo me imagino que me agarró como una espiral, ¿no? O sea, que me agarró así acostada, porque tengo como cortadas como en esta forma, ¿no? Entonces yo no sabía qué era lo que me estaba pasando porque me golpeé en la cabeza, o sea, yo me golpeé con todo, o sea,
Con todo,
con
claro.
todo, o sea, la fuerza de pues un motor, ¿no? Entonces, pues yo estoy pensando bajo el mar y estoy diciendo, ok, ¿qué me acaba de pasar? Creo que fue un animal, te digo, o sea, no sé si había sido un tiburón o un lobo marino. Entonces, en eso, pues me agarro mis piernas y me siento los huesos, o sea, me sentí todo, ¿no? O sea, mis piernas se abrieron como un libro, así. Entonces, perdón por ser tan gráfica. Pero
No, o sea, sí, que lo puedas contar hoy en día, sí, es que ha habido en ti un trabajo importante, ¿sabes? O sea, eso es lo que me dice, que ha habido un trabajo de superación, de estar bien contigo misma, de poderlo hablar sin dolor, si
sí.
es que no me equivoco,
No, claro, yo creo que lo he contado tantas veces que
¿no?
ya lo puedo contar como si estuviera pues igual, ¿no? Así como una plática muy amena.
Exacto.
Entonces, pues bueno, salgo a la superficie y en ese momento la persona que era mi pareja me había caído de sorpresa en mi cumpleaños y él estaba en el viaje junto con una prima, otra amiga y otros amigos, ¿no? Mi roommate en ese tiempo también iba ahí. Entonces yo lo primero que grito al salir del agua es su nombre, ¿no? Entonces le grito y le digo, algo me pasó, algo me acaba de pasar, ¿no? Entonces, por, no sé, gracia divina, él es, bueno, ahorita ya no es tripulante de un yate de lujo, pero en ese tiempo sí. Entonces su formación ha sido súper estricta, ¿no? O sea, él fue a la escuela, entonces se lanzó por mí en la lancha y pues. En efecto, o sea, vio mucha sangre alrededor. Nadie sabía qué estaba pasando. Entonces, pues me intentan subir a la lancha y pues yo no vi mis piernas porque pues me quebré totalmente o sea, mis fémures, o sea, se quebraron a la mitad. Entonces, mis piernas se convirtieron como en como de trapo, ¿no? O sea, no tenían como una extensión, ya estaban totalmente quebradas. Entonces, cuando me suben al barco, yo lo único que escucho es a mis amigas gritar horrible, así como en las películas de terror. Uh-huh. Yo, o sea, yo, ¿qué me pasó? Entonces, Dan me dice, no te pasó nada, es un rasguño, tú tranquila, solo respira, ¿no? Pero yo me estaba desangrando, o sea, realmente, o sea, no sé cuántos litros de sangre tenemos nosotros, creo que 7 o 6, o sea, yo perdí casi los 6 litros. O sea, yo ya estaba blanca, ¿no? Entonces me aplica primeros auxilios, me puso bolsas de hielo en las heridas como para cortar la circulación, para no desangrarme, con toallas me amarraron. La tripulación del barco, los que yo contraté, no hicieron nada, o sea, se quedaron como en shock, ¿no? O sea, Dan hizo casi todo el trabajo, o sea, él me salvó la vida, la verdad. Si él
menos
no hubiera
mal,
ido a
ser... claro. Menos sí, mal o sea, que la fuera ahora.
Sí, la verdad es que sí.
Wow.
Entonces, pues bueno, ya después de ahí, toda el rescate, ¿no? Llegó la marina, me llevaron en lancha rápida, ambulancia, hospital, y bueno, ¿no? O sea, yo pensé que...
Estabas consciente. O sea, que tú todavía en ese momento... Sí, te acuerdes y que no hayas caído en shock, que tu mente no haya hecho blackout, ¿sabes? Como para protegerte, porque eso pasa mucho, ¿no? En las historias de accidentes tan fuertes como el que viviste, como que se apaga el sistema, ¿no? Para proteger, pero que te acuerdes, sí. Me impresiona muchísimo. Y que todavía sí. Hoy en día te acuerdes, ¿no? Con tanto detalle.
Sí, o sea, es como estoy ahorita en un proceso legal. O sea, imagínate, ¿no? O sea, me tuve que... meter muy, muy cabrón, muy adentro de mi mente, pues para poder, o sea, saber paso a paso qué fue lo que sucedió, ¿no? Uh-huh. Yo estoy súper segura de que yo le dije, o sea, ¿sabes qué? Me voy a lanzar, voy a nadar hacia allá, para que estés al pendiente, ¿no? Entonces, uh-huh. Esta persona, o sea, se le va la onda, no sé por qué, y entonces tuve que, o sea... mentalizarme que yo lo tenía que contar detalle con detalle, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuándo caíste en cuenta? O sea, ¿los cuántos días? ¿Cómo fue ese caer en cuenta, que te cayera la lucha de lo que había pasado?
Cuando yo llegué al hospital, los doctores estaban todos alrededor de mí y mi prima se acuerda mucho porque ella estaba a mi lado, porque me iban a dar la noticia, ¿no? De que, ¿sabes qué? O sea, vamos a tener que amputar tu pierna, ¿no? Entonces, mi prima se acuerda que antes de que me dijeran esto, yo los saludé a todos como, ¿qué onda? ¿No? Aquí estoy, mucho gusto, soy Bárbara. Entonces, después me dicen eso y claro, o sea, rompí en llanto, o sea, yo, ¿cómo? O sea, si a mí me acaban de decir que solo fue un rasguño, o sea, me había imaginado que había sido una fractura, o sea, o algo así, pero jamás una amputación.
Claro.
Y el doctor me dice, oye, ¿sabes qué? O sea, también tienes el riesgo de perder la otra. O sea, tienes el 5%, o sea, de poder salvarte la derecha, pero la otra también está muy mal. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? O sea, me voy a aferrar ese 5%. O sea, no me voy a, no voy a dejar, o sea, que mi vida pare aquí en este momento, ¿no? O sea, muchas cosas pasaron en mi cabeza, ahorita te lo cuento como muy, muy explicado, ¿no? Pero en ese momento le dije, no, o sea, yo me voy a aferrar. Entonces, ok, pues vamos a darle, ¿no? Entonces, cuando despierto después de la operación, pues yo todavía sentía mi pierna, ¿no? O sea, yo imaginaba que movía mis dedos y no estaba ahí, ¿no? Entonces yo no quería mirar como que al pie de mi cama porque dije, no, o sea, no quiero llevarme como que todavía esa sorpresa. Hasta que ya después, ¿no? O sea, va entrando mi familia a verme. Mi mamá, mi papá, mi hermano y una hermana de mi mamá fueron a verme de emergencia. Entonces, cuando entran, pues, están súper agüitados, súper tristes. Y pues dije, no, sí, o sea, me la cortaron, ¿verdad?
¡Wow!
Y dije, pues sí.
¡Qué fuerte, Bárbara, todo lo vivido! ¡Qué duro, sí. ¿No? Además, ¿cómo se vive el duelo de la pérdida de un órgano de tu cuerpo, de una extremidad? Porque mucho hablamos del duelo de perder a alguien, de perder una relación, de perder un trabajo, de mudarse, de emigrar, ¿no? Esos son duelos, pero El duelo de perder una extremidad, nunca lo he hablado, nunca lo he imaginado. ¿Cómo se vive ese duelo?
Fíjate que imaginé muchas veces mi pierna cortada, o sea, en la basura, ¿no? Porque eso es lo que hacen y es súper crudo, ¿no? O sea, ¿cómo van a tirar mi pierna? O sea, a lo mejor yo la quería enterrar. No sé, ¿no? Yo pensé que ahí fue como que el primer luto que viví, ¿no? Imaginarme dónde estaba mi otro pedazo de mi cuerpo.
Entonces, de ti, claro.
Y no me puedo despedir de ella, ¿no? Entonces, o sea, me tuve que despedir como de lejos, ¿no? O sea, como decir, bueno, o sea, ojalá que estés acompañada con algo ahí. ¿No? Me decía yo historias en mi cabeza. Y pues bueno, ya después, yo pienso que el querer estar mejor cada día, o sea, me hizo como dejar a un lado, pues ese luto, ¿no? O sea, lo viví, le lloré a mi pierna, claro que sí, pero también tenía que voltear a ver al cuerpo que estaba aquí ahorita en este momento.
Y te aferraste ese 5% y la otra sí se quedó.
Sí, sí se quedó.
Uh-huh. ¿Y es funcional?
Parcialmente, recibí una operación hace 2 años de un superdoctor, lo conocí por parte de mis terapias físicas, de mi fisiatra. Entonces, él nos conectó, me operaron y ahorita puedo mover poquito el tobillo, pero o sea, muy leve. Pero camino con una férula, que es lo que me ayuda como a dar como el punta talón, ¿no? Que
el movimiento.
Sí, que nosotros hacemos. Si no lo uso, si me tropiezo y me caigo, o sea, yo del suelo no, no saldría, yo creo.
¿Y cómo cambiaste tu vida, Bárbara? ¿Qué hiciste? ¿Te fuiste a vivir a otro lado? ¿Renunciaste a tu trabajo? ¿Cómo cambió tu vida?
Bueno, en mi trabajo, mi jefe y la gerente de la empresa, que es mi súper amiga, Yabé y Mariana, pues tuvieron que estar ahí conmigo en el hospital, pues porque yo estaba viviendo sola, ¿no?
Sola, claro.
Entonces ellos me apoyaron económicamente porque en el hospital no me querían recibir si no daba cierta cantidad de dinero. Entonces, pues bueno, ellos me siguieron apoyando durante 1 año. Pude trabajar a distancia, me mandaron computadora, todo. Yo de Los Cabos me trasladé a la ciudad de San Diego porque tengo doble nacionalidad. Entonces me pudieron atender de emergencia en UCSD, donde hicieron ya todo el trabajo de volver a conectarme, ¿no? Porque yo por dentro de mis huesos, de los fémur, tengo una varilla adentro del hueso para que pudiera otra vez conectarse, ¿no? Porque de hecho cuando llegué al hospital, el médico le dijo a mi mamá, oye, ¿sabes qué? O sea, no sé si Bárbara se va a poder sentar en 2 años, o sea, sentarse. O sea, todavía ni siquiera hablaban de caminar. Claro. Entonces, yo en el hospital, pues bueno, estuve 1 mes entero y de ahí me trasladé a la casa de un familiar, ahí mismo en San Diego, y ahí fue donde viví casi toda mi recuperación. Todas mis terapias.
¿Qué duró cuánto tiempo?
Pues bueno, la recuperación en la casa de mi tía fue alrededor como de unos 3 meses, más o menos. Uh-huh. Como unos 3 meses. Yo casi no me acuerdo mucho de los tiempos porque tomaba muchas drogas para el dolor, entonces como que sí desvarío un poco, ¿no?
Claro.
Pero tenía que pasar todo el proceso de lo que era otra vez que me dijeron, ¿sabes qué? Esta es tu prótesis. Entonces, mi tía también me ayudó muchísimo. Ella estaba un poquito más acostumbrada a lo que es el sistema en Estados Unidos. Cómo son los doctores, yo no tenía ni idea. Y es todo un proceso, ¿eh? O sea, la verdad. Uh-huh.
Es un sistema completamente diferente al que uno está acostumbrado en los países latinoamericanos.
Sí, no, la verdad es de que mis respetos, o sea, la verdad es de que yo creo que están súper avanzados en lo que es, o sea, su organización, ¿no? Entonces, eso también me sirvió mucho como para ser un poquito más organizada, porque la verdad sí estaba como muy criada, ¿no? La mexicana. Entonces, pues bueno, ya en San Diego, de ahí me trasladé a la ciudad de Tijuana, en Playas de Tijuana, y pues bueno, mi mamá me renté un departamento por un año con vista al mar, entonces, pues bueno, ahí viví la mayor parte de mi recuperación.
O sea que, igualmente, más allá de lo que te había pasado, el mar seguía siendo un lugar donde tú querías estar cerca.
Sí, no, o sea, yo me despertaba y yo estaba viendo el mar, me acostaba y escuchaba las olas del mar, entonces, yo creo como que eso fue como también un impulso como para decir, o sea, ¿sabes qué? O sea, yo quiero estar ahí abajo en esa playa y quiero nadar ahí. Delfines a las 6 de la mañana jugando, o sea, no, una cosa, pero desde que, o sea, la terapia mental que me dio el estar en ese departamento, fue perfecta, la verdad.
¿Y qué otras cosas hiciste, Bárbara, para fortalecer el espíritu? Porque pasar por una experiencia así, si a uno no le ha pasado eso y uno tiene que fortalecer el espíritu, buscar herramientas, ¿sabes? Buscar la manera de crecer, de ser mejor, ¿cómo? O sea, ¿cómo esto, primero que nada, te quiero preguntar, cómo esto afectó tu salud mental?
Muchísimo. Yo pienso que así me perdí un momento, ¿no? Como que en la desesperación. Hubo un momento en que me dijeron que mi pierna izquierda, o sea, no iba a poder caminar. O sea, ni siquiera iba a poder doblar mi rodilla. Porque lo que pasa es de que el nervio ciático viene desde nuestra médula espinal hasta los dedos de los pies. Entonces, lo que pasó es de que se laceró como en varias partes y los doctores, bueno, el doctor en Estados Unidos, ahí sí no estoy de acuerdo con él, me dijo que, o sea, que no tenía arreglo y que él iba a hacer la operación solo porque la otra ya no la tenía. Pero su actitud fue súper nefasta, la verdad.
Bueno, porque son muy fríos, ¿no? Son muy fríos también diciéndote las cosas. Aquí no solamente te dicen, mira, hay 95% de posibilidad que salga bien, sino que el 5% que hay, que existe para que salga mal, te lo describen al detalle porque es una manera de ellos también protegerse. Entonces,
claro, sí. Legalmente, sí, ellos se tienen que proteger.
Sí, pero entonces por eso para uno es muy duro.
Sí, pero fíjate que también su actitud, porque tuve dos doctores, ¿no? Él y el traumatólogo. El traumatólogo y yo nos amamos. Siempre que me ve, nos abrazamos y siempre me dice, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte. Y el otro era así como súper frío, nada que ver, ¿no? Entonces, cuando él me dice eso de que no tiene arreglo mi pierna, o sea, yo sí fue un momento donde me vine abajo porque dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O sea, si de ruedas, andadera, ¿qué sigue, no? Y yo no quiero... pues estancarme, ¿no? Yo quiero seguir avanzando en mi recuperación. Entonces, pues yo creo que ese momento sí fue uno de los más oscuros, ¿no? Porque yo ya traía el rush, ¿no? De decir, bueno, creo que vamos bien, y entonces llega él y me dice eso, y yo, ay, no, ¿cómo? O sea, yo tengo la fe que no es así, o sea, yo siento que mi pierna va a volver a funcionar, ¿no? Entonces, en ese momento cuando me sentí como muy bajoneada, como muy, pues, en un momento de mucha oscuridad, yo pienso que saqué mucha fuerza interior y aparte las porras, ¿no? O sea, todas las porras que me estaban echando, o sea, a mi familia, en ese momento tenía a mi prima hermana que estaba viviendo conmigo y se estaba encargando de mí y pues ella me decía, no, o sea, vamos a hacer esto, vamos a hacer ese ejercicio, te voy a dar salmón todos los días, o sea, vas a ver, y yo así con las lágrimas, y yo, pero es que me diga así, ¿no? O sea, entonces, fue un poquito, ¿no? Como montoncitos de amor propio, amor de familia.
Y terapia, por ejemplo, porque me impresiona que dicen, no, o sea, qué fuerza interior, Claro, pero tú sabías que tenías tanta fuerza interior. ¿Qué te sorprendió de ti en esa recuperación?
Las ganas, ¿no? De seguir adelante. O sea, siempre había como un ratoncito ahí, ¿no? Como en la rueda, ¿no? Como pensando como cuál era el siguiente paso, ¿no? Y cosas muy básicas, ¿no? Desde transferirme de mi cama a una silla de ruedas, no sé, hacer ejercicio solo de la parte de arriba, trabajar mis brazos, mi espalda, porque claro, o sea, todo mi cuerpo, o sea, me hice como una niña chiquita. O sea, en el hospital pensaban que yo tenía 17, 18, cuando estaba cumpliendo 27. Entonces, cuando les decía mi edad a las enfermeras en el hospital, me decían, ¿cómo? ¿Qué? No creían que tuviera, o sea, 27, ¿no? Ellos pensaban que tenía 18, 16, por ahí. Entonces, mi cuerpecito se hizo así todo chiquito.
Sí, y qué bueno que tenías una prima que se quedó contigo dándote fuerza. El apoyo, sí. ¿No?
La amo.
Sí.
Sí, no.
¿Y tu novio?
Bueno, en ese tiempo, por cosas de su trabajo y así, pues ya no pudo funcionar. Él se embarcaba, entonces no había comunicación, y si había era satelital, muy baja calidad. A veces se iba un mes, dos meses. Entonces yo estaba como enfocada en seguir con mis cosas. Doctores, terapias, dormir bien, comer bien. Entonces, también era un poquito desgastante, ¿no? Como ponerle también atención a una relación que ya no estaba funcionando. Y no porque no nos quisiéramos y porque no sintiéramos que tuviéramos conexión, sino porque simplemente a veces la distancia y las cosas que yo tenía que hacer no encajaban en ese momento. Sí. Pero ahorita somos unas personas muy unidas. A pesar de la distancia y todo, tenemos una amistad muy fuerte. Él y yo sabemos que ese bond que hicimos de él salvarme la vida y yo, pues, él me ha dicho, ¿no? O sea, que yo le enseñé a ser, pues, súper fuerte, ¿no? O sea, ante los problemas que de la vida, ¿no? Entonces, es recíproco, ¿no? Lo que yo siento por él y lo que él siente por mí en cuanto a nuestra relación, ¿no?
Y tú sabías que eras tan fuerte, Bárbara. Tú sabes que hay un dicho por ahí que dijo Eleanor Roosevelt, que yo repito y que son esos dichos como que nunca se me han, sabes, olvidado y siempre están presentes en mi mente. Que es un dicho además muy famoso, que las mujeres somos como las bolsitas de té, que solamente hay que ponerlas en agua caliente para saber de qué están hechas. Sí, ¿sabes? Sí. Que es que la imagen es perfecta.
Sí.
¿No? Es la analogía, es perfecta. Y uno no sabe realmente qué tan fuerte es hasta que una situación te lo demuestra o te hace sacar ese fuego que tienes adentro y que nunca nada te había pasado para probártelo. Por eso te había hecho la pregunta antes de qué te había sorprendido de ti en ese momento. Y me dijiste que la fuerza que tenía de seguir, esa fuerza interior como que contabas contigo misma y que no dependía porque en verdad no... Sí, dependiste. Había una dependencia, perdón, de los doctores, pero también toda la fuerza y todo lo que pasara después contigo dependía de ti.
Claro. No, sí.
Dime.
No, sí, o sea, mi abuela siempre me ha dicho que el umbral del dolor físico, ¿no?, que yo tengo, siempre ha dicho que es muy fuerte. Entonces, cuando yo estaba en recuperación y todo, me decía, es que tú eres muy fuerte, o sea, dinos si te duele algo, o sea, si sientes algo, ¿no? O sea, yo así, pues claro que me duele, ¿no? Pero mi abuela siempre me dice, o sea, es que tú desde muy chiquita has sido muy fuerte, ¿no? Entonces, no sé, igual mi mamá también es súper fuerte, no sé, siento que viene de familia, del apellido Richie, que es el segundo. Yo pienso que todos en esta familia somos así como muy aguerridos, ¿no? Como súper fuertes.
Te había preguntado si habías hecho terapia. ¿Llegaste a hacer terapia?
Sí he hecho terapia psicológica. Te lo juro, o sea, tres sesiones. O sea, no he encontrado a alguien con quien conectar. Tampoco no he buscado. Sí hice constelaciones familiares, pero no era tanto por algo que yo sintiera ahorita por mi condición motriz, ¿no? Sino eran otras cuestiones, más bien así como de mi familia, de las mujeres, que me representan, ¿no? También, o sea, que es mi abuela, mis tías, mi mamá. Más bien como que quise trabajar un poquito más en eso. Pero fíjate que no, ¿eh? O sea...
Que no, mira qué curioso. Bueno, es curioso, ¿no? Te han funcionado, no lo has necesitado...
Sí.
Ha sido más bien un trabajo. ¿Hay algún tipo de pensamiento al cual te aferraste? Eso que dices tú, de aprender, de pasarte de la cama a una silla, de la silla al baño. ¿Hay algún pensamiento o varios pensamientos positivos, frases positivas en las cuales te apoyaste en ese momento?
Yo creo que leí muchísimo. Leí muchísimo.
¿Qué leíste?
Pues leí muchas historias de vida. Más que nada, como que eso fue lo que me sacó adelante. El escribir también mucho me ayudó como a sacar todos esos pensamientos que yo tenía, ¿no? Obviamente me pregunté muchas veces por qué, si yo estaba así, si yo, no sé, muchas cosas, ¿no? Si yo siempre he visto la vida maravillosa, nunca le he puesto un pero, ¿no? Y después me puse a pensar y dije, o sea, en toda la trayectoria de toda mi vida, ¿no? O sea, todo lo que he vivido, cómo se empezó a observar, ¿no? Yo pienso que empecé a aplicar un poquito la observación y estar un poquito más conmigo misma, aquí, consciente, siempre consciente. Te digo, tomé muchas medicinas. Ahorita no te puedo decir exactamente qué fue lo que leí, pero leí muchísimo. Leí muchas historias de personas que salieron adelante, ¿no? De hecho, recuerdo algo que no sé por qué me recargué un poquito en eso, pero a una chica aquí de mi ciudad, de Ensenada, estaba pasando por un cáncer. Entonces, ella y yo no éramos amigas, pero éramos como conocidas. Entonces, le escribí y le dije, oye, fíjate que me acabo de enterar que estás pasando por algo muy fuerte. Yo también, no sé, ni siquiera me acuerdo exactamente qué le puse en el mensaje, pero platiqué con ella, ¿no? Y sobre lo que yo estaba sintiendo en ese momento. Yo pienso que eso, ¿no? O sea, como que hacer como que un poquito de comunidad y como de poderte recargar en alguien, ¿no? Aunque esa persona ni siquiera esté ahí, ¿no? Pero saber que hay muchas personas que están pasando por cosas muy fuertes, igual que tú, a lo mejor no es lo mismo, pero, ¿qué dices? O sea, vamos a salir adelante, ¿no?
No, qué importante lo que estás diciendo, porque fíjate que muchas veces tú estás con personas que pasan situaciones muy fuertes, o conoces gente, o fuiste cercana a personas que pasan por momentos muy fuertes, y uno no sabe cómo reaccionar, uno no sabe cómo apoyar, qué hacer, uno a veces se pone tan nervioso que uno es muy tosco, ¿no? Entonces, antes de ser torpe, uno prefiere no aparecer. ¿Por qué es así? Porque es como un mecanismo de defensa, creyéndose uno que es el ombligo del mundo, pero la que está pasando el momento malo es otra persona y no tú. Pero uno se preocupa mucho en el cómo vas a quedar y no más bien en el en qué te puedo ayudar. Entonces, qué lindo que digas eso, porque también nos das luces a aquellas personas que queremos acompañar a alguien en sus momentos difíciles, pero no sabemos cómo. Y tú no lo estás diciendo. Uno de esos, pueden haber muchos más, pero es apareciendo, es diciendo, hola, aquí estoy, ¿no?
Sí, claro.
Te acompaño, sé, ¿en qué te ayudo? ¿Qué otra cosa te hizo sentir bien de la gente que estuvo a tu alrededor?
El sentido del humor.
Mira.
Sí, el sentido del humor, el humor que yo manejo es muy negro, ¿no? O sea, la verdad es de que... O sea...
Lo noté desde el principio.
Sí, o sea... No sé, en la escuela siempre se acuerdan de mí por mi risa así escandalosa, a mí me sacaban del salón, o sea, Bárbara, deja reírte, y yo no podía parar de reírme nunca, ¿no? Entonces, te digo, o sea, con mi prima siempre nos reíamos juntas, nos acordábamos de cosas, igual pasamos por cosas muy chistosas también, ¿no? Entonces, yo pienso que es tomar la vida un poquito más a la ligera, no tan en serio. Hay cosas que sí, pero yo pienso que la mayor parte del tiempo es...
Mira la gata. Bueno, dije que es la gata, no sé si es el gato.
Es niño, se llama Kilimanjaro.
Oye, un nombre sí. Un poco largo.
Sí, así le puso a mi novio.
Ah, porque ya tenemos otro novio.
Sí, sí, cambié. Le di vuelta a la página.
Muy bien, muy bueno, porque hay gente que está en tu vida... por cosas puntuales, ¿no?
Sí, así
es. Y Dan, me imagino que estuvo por algo bien importante, que fue salvarte la vida.
Sí, claro.
Oye, qué bueno lo que me dices del sentido del humor, porque esa es otra. Uno no sabe cuándo aplicarla. Hoy en día tú no sabes si lo que estás diciendo es correcto, si no es correcto, si se fue muy allá. Pero sin duda la risa cura, ¿no? La risa sana, la risa alivia tensiones.
Sí, sí, no. Aquí en mi casa nos reímos súper fuerte. Tenemos una super mega risa, entonces yo pienso que sí.
Increíble, Bárbara, qué bárbara eres, Bárbara. lo que te pasó no te quitó el sentido del humor.
No.
Porque primero uno lo vería como normal, es obvio que ya no se ría, es obvio que ¿sabes? Que no disfrute del humor, ¿por qué? Y que tú lo demuestres y que lo atesores y que digas que es parte de lo que te hizo sentir bien en tu recuperación. Oye, es como de verdad para aprender de ti, es un aprendizaje, ¿no?
Sí, yo pienso que una de las cosas es no parar de reírse, o sea, ríete la vida, ¿no? Hay veces en que en un momento te vas a enojar y así después te vas a acordar y vas a decir, o sea, te vas a reír hasta de ti mismo.
Oye, y Bárbara, me dijiste que escribiste y que te preguntaste muchas veces por qué a mí. ¿Encontraste alguna respuesta?
No, yo pienso que, y lo he visto en muchas partes, ¿no? O sea, muchas veces no hay un por qué, nadie te lo va a responder, al menos de que te hayas muerto y allá arriba, ¿no?
Alguien te diga, sí.
Alguien San te Pedro. Diga, ¿sabes qué? Uh-huh. Yo, o sea, crecí en una familia católica, pero, o sea, solo eso, ¿no? No estoy muy apegada a la religión, más sé que hay una deidad y que hay algo más poderoso, ¿no? Allá arriba. Yo pienso que fue el por qué me pasó a mí, en vez del por qué me pasó a mí, encontrar como el propósito, ¿no?
Uh-huh. ¿Lo conseguiste?
Yo creo que ahorita sí, ya después de 3 años estoy encaminándome, ¿no? A la respuesta que yo misma estoy creando, porque a lo mejor no hay una respuesta específica, ¿no?
Claro, la respuesta la buscas tú, contigo, obvio. Sí. ¿Quién te la va a dar? Si eres tú la que lo está viviendo.
Claro.
¿Y cuál es ese propósito?
¿Mandé?
¿Cuál es el propósito?
Pues bueno, el propósito es enseñarle al mundo que no pasa nada. Decir que
Bárbara,
no pasa nada.
Quiero dar un abrazo.
Sí, o sea, sí, claro que me frustro, ¿no? Hay veces en que, pinche pierna, se me atoró y me caí o ya me levanto, ¿no? Pero al final es una cuestión, ¿no? De cómo lo estás observando, ¿no? Y cómo vas a reaccionar a eso. O sea, si te enojas y estás con una mala actitud y estás pues pensando cosas súper negativas, todo el resultado será negativo, ¿no? Entonces, quiero que todo sea positivo, yo quiero mucha abundancia en cuestión de salud, prosperidad, o sea, eso es lo que yo quiero en mi vida, ¿no? Entonces, estoy trabajando para seguirlo obteniendo.
Entiendo que una de las metas que te pusiste, más allá de pasar de la cama a la silla, de la silla a dar un paso, era llegar al agua de nuevo, que eso también es algo que me impresiona de tu historia, porque también sería algo que uno esperaría que tú no quisieras entrar más nunca al mar, pero al contrario, trabajaste para llegar al mar lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo después entraste al mar y cómo te preparaste? Porque eso, lo que querías era surfear de nuevo.
Sí, yo pienso que un año después, pero de tanto que me lo preguntan, se me había olvidado que no. O sea, fue como unos 4 meses después.
Fue rápido.
Yo estaba en San Diego. Como te había dicho, vivía con mi tía y mi primo. Me llevó a la playa y me llevó en una tabla para principiantes. Y lo único que hice fue sentarme en la tabla. Fue acostarme y flotar, ¿no? Ya después, un año después, pude volver al mar ya, como un poquito más radical, un poquito más empoderada y decir, o sea, ya puedo surfear, ¿no? Sí, fue como un año. Claro, hubo mucha frustración, ¿no? Imagínate yo vivir enfrente del mar y no poder bajar al mar. O sea, porque acá en California ya ves que casi todos son como costas y hay muchos riscos. Entonces, los departamentos estaban como muy en alto. Entonces, había mucha dificultad para bajar. Me tenían que bajar como a camonchi, ¿no? Aquí decimos, así decimos los mexicanos, ¿no? Como caballito, ¿no? Entonces, pasó mucho tiempo para que yo pudiera tocar el mar, tocar la arena, ¿no? Entonces, sí.
¿Y en esa primera vez te sentiste cómoda? ¿Qué pasó cuando flotabas en el mar? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Te acuerdas? ¿O quizás fue algo más que una sensación?
Sí, fue. Yo pienso que en mi mente dije, por fin, por fin estoy de vuelta, porque cuando a mí me trasladan de la ciudad de Los Cabos a San Diego, yo no vi ese camino, ¿no? Yo estuve todo el tiempo con morfina, entonces no me acuerdo del exterior, ¿no? Entonces, cuando salgo del hospital, lo primero que veo es el freeway y son los carros. Entonces, a mí me asustó demasiado, me sentí como muy pueblerina, me sentí como chica de campo, porque, o sea, no estaba acostumbrada, ¿no? Como que al tráfico, o sea, me sentía muy abrumada. Entonces, pues bueno, cuando vuelvo al mar, digo, ay, no, o sea, ya lo necesitaba.
Es tu lugar, es tu zona, como decíamos antes.
Sí, es mi hábitat, la verdad.
Sí, porque hay gente que le gusta el mar, pero no le gusta meterse, como por ejemplo. Yo no sé por qué, yo no sé, es rarísimo. Me encanta el mar, pero meterme así ya hasta lo hondo, eso que le pasaba a tu amiga, como que, no, ¿y por qué? ¿Y por qué vamos a ir hasta el lugar oscuro? Pero admiro a la gente que se siente tan cómoda en el mar.
Sí. Ay,
me encantaría tener eso.
Sí, es que, no sé, es muy libre y todo.
Es la expansión, claro.
Sí, claro.
Ahora, ¿y cómo surfeas? ¿Cómo le diste la vuelta tú? ¿Qué sentías que siempre estaba ese ratoncito en la rueda buscando cómo hackear la situación de tu vida? ¿Cómo conseguiste volver a surfear?
Por intensa. Por intensa, ¿verdad? Quiero surfear, quiero una tabla, me quiero meter. O sea, y yo seguía yendo a los cabos, ¿no? O sea, yo cabo, olas. Aquí también en Ensenada, claro, hay. Pero es un poquito más difícil. Ahorita ya con la ayuda de personas puedo entrar. Pero antes, fíjate que eso sí me daba como miedo, ¿no? Como golpearme, como que no quería pasar por otro evento traumático, o sea, contra mis huesos o mis heridas. Entonces, sí me cuidé un tiempo, ¿no? Como de no ser tan radical.
Sí. ¿Y cuánto? Pero ven acá, antes de que te pasara el accidente, ¿tú eras así tan apasionada del surf o lo hacías como un hobby?
Pues sí, era un hobby. La verdad es de que empecé a surfear desde los 22 años. Entonces, a los 27 estaba surfeando más o menos bien, ¿no?
Claro.
Sí usaba una tabla corta, ya no era principiante, pero aprendí a surfear sola, ¿no? En la playa, con amigos, entonces viendo, ¿no? Pero después como que del accidente como que me entró como eso de, no, o sea, creo que esto es lo mío. O sea, tengo que volver a surfear. Yo pienso que es lo que me va a salvar como de, también un poquito de desconectarme un poquito de aquí para poderme, no sé, terapia, ¿no? Esa fue mi terapia.
Seguro.
Pues, lo descubro ahorita contigo platicando. La verdad es que sí fue mi terapia.
Seguro. ¿Y cuándo vino la prótesis? ¿Cuándo decidiste, mira, yo esto lo voy a hacer ya profesionalmente? Cosa que no hacías antes, como bien me lo dices, que era hobby. Utilizaste el mar como terapia y el surf, pero algo pasó en ti que dijiste, esto yo lo voy a hacer de manera profesional.
Fue como que todo se fue dando, ¿no? Te dije, yo escribo y escribí una lista, ¿no? Y dije, quiero representar a mi país en algo. Y luego también escribí, quiero surfear olas gigantes. Entonces, solito se fue dando, ¿no? Entonces, poco a poco como que dije, esto lo voy a hacer. Y de repente empezaron a llegar como, por ejemplo, estoy en Surf Adaptado, tenemos como una comunidad, y me empecé a poner en contacto con Daniel, él surfea también, él usa silla de ruedas, entonces yo lo empecé a ver a él en redes sociales, y le empecé a hablar, entonces me integró a la comunidad, y así me dijo, ¿sabes qué? Va a haber un nacional, ¿qué onda? ¿Quieres entrarle? Y yo, ok, entonces me puse a entrenar, conseguí una tabla de surf con un shaper que es aquí local de Ensenada.
¿Cómo qué? ¿Con un qué?
Un shaper.
¿Cómo que es eso?
Un shaper es el que hace las tablas de surf.
Ah, listo, right, ok. Sí.
Todo es como que a mano, ¿no?
Ya.
Entonces, pues ahí voy al nacional. Y surfié y, claro, o sea, entrené un poco. Y ya después de ahí, pues se vino el mundial, ¿no? El mundial de surf.
¿Dónde fuiste campeona?
Quinto de siete.
¡Wow!
Sí.
¿Te lo imaginaste? ¿Lo visualizaste?
Poquito, porque yo fui a ese evento como espectadora unos 2 años antes. Yo iba en muletas y yo ahí empecé a ver, ¿no? Como prótesis para el agua. Y yo, ¡wow! Personas que no tenían brazos ni piernas y surfeaban. Personas con débiles visuales. No, toda una cosa así que tú dijeras, o sea, esto es imposible. Entonces dije, no, yo lo quiero hacer. ¿Cómo? No sé. Entonces, a los 2 años ya estoy en esa competencia y pues estuvo súper, súper padre, la verdad, es de que no me lo imaginaba tan rápido. O sea, yo dije, bueno, a lo mejor, ¿no? En algún momento. Pero todo te digo, o sea, lo escribí y entonces se empezaron a dar las cosas así.
¿Y la prótesis? ¿Tiene que ser especial? ¿Tiene que ser...?
Surfeo hincada.
¿Mm?
Surfeo hincada en mis rodillas.
No te creo.
Sí.
¡Wow!
Sí.
No, lo que pasa es que yo te veía en las fotos, como hay tantas portadas de revista de ti, de tu triunfo, de todo lo que has avanzado, yo pensaba que sí te parabas, porque sale no. La prótesis en la foto.
Sí, ojalá, mm-hmm. pero todavía estoy como recuperando mi cadera porque, o sea, mm-hmm. me la voltearon toda, entonces sí puedo caminar y todo, chistoso camino, pero... Espero poder pararme algún día en una tabla con una pierna.
Claro, eso es algo que puede pasar, es mi sí. pregunta.
Sí, es muy posible, súper posible.
Uy, qué bien, Bárbara. ¿Y cuál, qué, ¿en qué andas ahora? ¿Cómo te vino la pandemia? Ya que sí. hay muchos que no pudimos salir, pero me parece que tú la pasaste en el mar.
Sí, la verdad es que, o sea, tomé mis precauciones. Aquí en mi casa todos somos jóvenes, mis abuelos están en la Ciudad de Los Cabos. Entonces, pues sí nos cuidamos y nos encerramos, pero yo sí me escapaba, me escapaba al mar, ¿no? Pero después, aquí la policía se empezó a poner un poquito estricta, entonces nos empezó a prohibir, ¿no?, entrar al mar. Uh-huh. Pero pues buscábamos, ¿no?, la manera como de poder llegar a ciertos lugares para poder surfear, como que nunca lo dejé de hacer.
Y comparándola a la Bárbara antes del accidente y después, o sea, que... ¿Puedes decir, no las cosas que permanecieron, sino las cosas que se transformaron en ti?
Yo pienso que me conecté más conmigo. Sí estaba un poquito como que no me hacía tanto caso, ¿no? Como que traía un rush ahí de el trabajo y esto, y la fiesta, y surfear, y también jugaba fútbol, y subamos el cerro. Entonces, como que sí me paró en seco. Obviamente, ¿cómo le dice esto mi numeróloga? Un Saturnazo. Me puso así, un estate quieto, ¿no? O sea, esto te acaba de poner en tu lugar para que empieces a mirar qué vas a hacer, ¿no? O sea, claro, uno siempre está más a gusto, ¿no?, viviendo la inconsciencia y así. Pero sí, me hizo más consciente, me conectó más conmigo misma. Pues me hizo observar más también.
Seguro, imagínate. Sí. Imagínate que si no. Y ahora, ¿cuáles son tus metas? Más allá de que quieres, pues, llegarle a más gente, contarle tu historia para decirles, hay que ponerle buena cara, hay que ponerle sentido del humor y hay que tener siempre ese ratoncito andando, ¿no? Que son algunas conclusiones que puedo sacar de tu historia, tu conversación. ¿Qué estás pensando hacer? ¿En qué andas más allá de eso?
Más allá de estar platicando mi historia, yo pienso que... Pues un poquito en la educación, ¿no? A las personas que están a mi alrededor, primero, ¿no? Mm. Y no sé, ahorita estoy en pláticas con una amiga que se llama Claudia Franco. Ella es locutora de radio. Y nos estamos poniendo de acuerdo como para hacer un libro para niños. Entonces, yo pienso que le voy a dar por ahí con los niños porque tengo un sobrino pequeñito de 3 años y otro de 6 años. Entonces, ellos son los que están súper cerca de mí y han vivido, o sea, el proceso desde, o sea, Bárbara de antes, Bárbara después. Entonces, yo pienso que me voy a encaminar por ahí en el surf, en el deporte. Yo quiero seguir siendo deportista. Y seguir haciendo otras cosas, ¿no? Me gustaría entrar a un maratón. Me gustaría usar una silla de una bicicleta que le uses tus manos en vez de pedalear con tus piernas. Me gustaría nadar y pues seguir recuperándome porque todavía faltan unas cositas ahí como
que por terminar, dices, ¿no? Tú dices que en 3 años, y 3 años es un periodo muy corto para una recuperación después de un accidente como el tuyo. Digo yo, o sea... Yo lo veo por lo menos en los años que llevo yo viviendo fuera de mi país. Entonces digo, bueno, ya voy a cumplir 8. Me parece así como, es mucho y es poco a la misma vez. O sea, el tiempo yo sé que es relativo, pero digamos que a los 3 años todavía es muy cerca del accidente.
Sí, yo a veces volteo y digo, wow, o sea, fue hace 3 años y ya estoy parada y ya estoy surfeando. Pero entre menos pienso en el tiempo, yo pienso que son de las cosas, o sea, que más me han hecho avanzar, ¿no? Uh-huh. O sea, porque si de repente empiezo a pensar, ¿no? Como en, es que esto me va a tomar tanto tiempo. Yo pienso que mejor lo dejo de lado y mejor sigo avanzando, porque si me empiezo a enfocar, ¿no? Como en el reloj, o sea, me voy a desesperar. Porque eso también, soy súper desesperada. Me gustan las cosas así. Entonces, igual, me pusieron un estate quieto, entonces yo pienso que tengo que seguir esa línea, ¿no? Como que con ese push, ¿no? En la vida, pero sin pensar tanto como que...
¿Cuánto me va a tardar en lograrlo?
Sí.
Tú sabes que, bueno, cuando uno está, bueno, yo los veo, ¿no? Cuando están sentados en su tabla, los surfistas, están solos ahí, ellos y el mar, la tabla... Más nada, ¿no? Lo único que existe es la conversación que está contigo en tu cabeza. O no, en caso de que lo utilices como para meditar y alejarte un poco de todo. ¿Esa conversación que hay en tu cabeza también cambió? ¿Cuál es la conversación que hay hoy en día en tu cabeza, montada en tu tabla de surf, esperando una buena ola?
Bueno, la conversación conmigo... Veo mucho el cielo. O sea, veo las nubes... Y estoy viendo, de hecho, antier fui a surfear con una amiga y pues estaba un sunset ahí espectacular, el sol rojo, ya sabes, ¿no? Pelícanos. Entonces, empiezo a observar, ¿no? Que, o sea, en ese momento que estoy sintiendo. Hay veces en que, ya sabes, la cabeza nunca deja de aventarte como bombitas, ¿no? Como de, ay, esto, ay, tengo que... Pero uh-huh. Así como que no le hago caso y estoy pues muy atenta, ¿no? En mis olas, en el paisaje, porque todos los días es diferente, ¿no?
Todos los días es diferente.
Sí.
Sí, lo importante es ponerle actitud, ¿no?
Sí. No, uh-huh. y pues bueno, estoy con mi amiga, estamos platicando, nos estamos echando porras, no sé, ella agarra una buena ola, regresa y me dice, ¿me viste? Y yo, sí, y luego voy yo y ella me está esperando por allá y también me grita, entonces es algo así súper divertido, la verdad, a mí me encanta.
Qué bueno, Bárbara, qué buen ánimo, qué fuerza interior que tienes y qué ejemplo también para cualquiera que esté en una situación como esa o que de repente tenga... no mutilado físicamente algún órgano de su cuerpo, sino mutilado las emociones también. Que claro. Hay que poner la actitud, eres un ejemplo también para todo eso y qué bueno que tu propósito de vida, el sentido de vida sea el que tienes ahora y que haya cambiado y vaya en esa dirección. Sí. Sin duda eso le da sentido, ¿no?
Sí, bastante.
¿Cómo se reinventa uno después de haber perdido la capacidad de caminar, de tu libertad para caminar? Dame 3 tips para reinventarse.
Permítame que mi perra...
Tu perra quiere responder por ti.
Sí, no sé qué quiere, pero tiene rato ladrando. Y bueno, 3 tips para reinventarse. Yo pienso que nunca perdí la fe en mí misma. Siempre me estaba echando flores, ¿no? Como, bien, hoy hiciste esto, ¿no? Hoy no estás tan deprimida. Entonces, eran como unos pasitos pequeñitos, o sea, que me fortalecían la fe en que podía lograr algo más, ¿no? Cada día. También pienso en quererte un chingo. O sea, en vez de estarte diciendo, no sé, en mi caso, ¿no? Las cicatrices, o es que ya no me veo bonita, o las mujeres, ¿no? Ya no podía usar tacones, ¿no? O sea, en vez de estar pensando en esas cosas, porque sí las llegué a pensar, mejor, o sea, a ver, Bárbara, o sea, acabas de sobrevivir. O sea, creo que, o sea, acabas de volver a recibir otro regalo en la vida, que es volver a vivir. Entonces, eso, quererme, ¿no? Quererme por lo que soy, porque el estar aquí ya es un milagro. O sea, para que nosotros hayamos llegado a estar en este mundo, ¿cuántas generaciones tuvieron que haber pasado todo lo que ha pasado en la historia para que yo esté aquí sentada, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo que voy a empezar a dar, ¿no? Con mi estilo de vida, ¿no? ¿Cómo llevo a cabo mi vida? Y también yo pienso que nunca perder pues esas ganas de vivir, ¿no? Ese empuje que hay que tener todo el tiempo, a pesar de las adversidades, ¿no?
Correcto. Qué bonito, Bárbara, me encanta. No perder la fe, echarse flores y quererse un poco, claro que sí.
Sí, sí.
Eso lo tenemos que tener bien presente. Te mando un beso, Bárbara.
Un beso
a tu mamá también.
Muchas gracias, nos vemos pronto.
Vale. Bye-bye. Bárbara García, en Defensa Propia.
Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
¡Hasta luego!
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.